estando enseñando todas las religiones, la semana pasada vimos judaísmo y previo a eso habíamos visto el hinduismo.
Sí. Ajá.
En sí, este caso vamos a enseñar un poquito el budismo, que el budismo es a cierto punto similar al hinduismo, pero con algunas diferencias ahí medio rocochonas. Está medio extraña esta religión porque en realidad no es una religión, pero sí es una religión.
Entonces,
¿eh?
Es como
sí, yo creo que se volvería más a eso.
No es una religión en el sentido estricto para ellos, pero sí es una religión en su contexto, sí, por cómo se practica.
Cumple todo lo que...
Exactamente.
Los
requisitos.
Sí.
Yo sabía que el budismo lo podían tomar como filosofía nada más, ¿no?
Sí.
Eso es lo que te iba a decir, porque siguen en el título de un hombre, ¿no?
Pero es una religión.
No, no, es que hay quien adopta nada más la parte de la filosofía. Les comento porque hay un amigo de Francis que él dice que él es budista y hace meditación y todo, pero él no cree en ningún tipo de Dios. Entonces, cuando él se presenta él mismo como budista, él siempre hace la aclaración: soy budista de filosofía. O sea, me gusta la filosofía de vida del budismo.
Me gusta el estilo de vida.
Ajá, como sí, una religiosidad.
Sus actividades, pero no
sin
creer
en Dios ni nada de eso, sin seguir el dogma religioso.
Pero
pues
están como los que hacen yoga.
Voy a la iglesia.
Pero,
sí,
pues, es que
yo vengo a la iglesia, pero no creo en Dios.
Sí.
Pero en la época en la historia, está considerado como religión, ¿no? Dudas, alguien que está dentro de la
religión. Sí, está considerado el contexto en el que se da.
Sí, está, sí, sí, porque sí, sí es religión.
Sí, sí.
Sí, ellos ya lo tomaron como su estilo de vida normal.
Sí, está un poco extraño, pero
sí, pues,
técnicamente, si pudieras definirlo como religión, aunque no se haya hecho con el
propósito
de ser una religión,
okay,
terminó siendo eso.
Es
bien. Bien. ¡Wow! ¡Wow! ¿Algún dato así nada más antes de empezar? La búsqueda de la verdad del Buda y su voluntad de renunciar al mundo tocan las fibras de los jóvenes buscadores que reconoce el vacío del materialismo. O sea que, ¿qué? Los jóvenes usualmente recaen a esta religión porque hace como para llenar lo que ellos sienten que hace falta. Y entonces es común entre los jóvenes que esta religión pues esté presente, digamos.
Es común.
Es cómodo. La consideran como la alternativa espiritual al cristianismo. Eso es para gente que dijo así como que, ah, ese cristianismo no me cumplió lo que me dijo que iba a cumplir, o no sé, como
no,
que medio
que
sí,
que
medio no. Entonces, no, así como que, ah, sabes que está el budismo.
No llevan a mis expectativas.
Sí, pues se parecen ahí bastante, más que el budismo es más cómodo, entonces déjame volver por
sí,
el budismo.
O yo no quiero rendirme, entonces mejor por acá.
Ajá. Y en el 2007 había 386 millones de budistas, o el 6% de la población mundial. Es un
bueno,
sí,
¿no?
Sí,
es
bastante.
Sí, es.
Bueno,
sí,
porque
el 6%
ya no
era
andan
el 8
o
10,
¿eh?
Yo pensé que estaría a desaparecer porque, pues,
no son muchos.
No, y aparte tiende a subir porque yo ya he conocido varias
sí,
personas que aquí en Torreón budistas.
Ah, sí.
Que
sí,
no se da uno cuenta, ¿verdad?
No,
sí.
No se da uno cuenta y ya cuando lo ves.
Pero bueno, de aquí ya no practican como debe ser porque el budismo es como. Tiene su.
Sí, de monje,
y
todo.
Sí, eso ya es lo que comentabas tú, que nada más toman las cosas que les gustan y las adoptan y ya.
Es budismo moderno.
Y ya se dice el budismo.
No, los judíos de aquí, están aquí las estas
mezquitas.
Y están muy disfrazadas.
Bueno, la mezquita es de los árabes. Es de los árabes. La de los judíos, ¿cómo se llama?
Sinagogas. Y aquí comenta un dato interesante. Que dice que en Estados Unidos el número de budistas es entre 1 millón y 1.5 millones, y más o menos el 80% de ese millón y medio son asiáticos. O sea, el budismo es muy practicado por los asiáticos,
sí,
en Estados Unidos.
Sí.
Está curioso, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito la historia del Buda. Yo sé que es mucho texto, pero tengan la paciencia. Siddhartha Gautama Buda, que es como nuestro personaje principal en la historia del budismo, era hijo de un rey en extensiones montañosas de lo que hoy es Nepal. Su padre aseguró que Buda nunca vio el sufrimiento de la vejez, enfermedad y muerte. O sea, lo privaron de todo lo malo de este mundo, lo que pudieron. Alrededor de sus 25 años, Buda se enteró de esta realidad en sus paseos en carro de cuadriga. Cuenta, o bueno, el libro redacta que tuvo 4 paseos, y en esos 4 paseos, cada paseo descubrió algo diferente. O sea, en el primer paseo vio a alguien que estaba enfermo. y luego en su cosa, pues, paseo vio a alguien que estaba viejito y que estaba acá.
Cada cosa que...
Sí, luego sí, que
en otro paseo estaba enfermo, vio, otro que se murió.
Vio a gente que estaba muerta así en el camino, así. Entonces, pues, así como que fue un shock para él. Después, un día, o sea, después de que ya pasó esto, así como que entró en él su desesperación y dijo, ¿qué onda con esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, empezó como esta duda existencial en él. Y un día vio a un hombre que practicaba el ascetismo y la meditación en busca de moksha. Era un hombre,
o sea, que era Masha.
Era un hombre hindú. ¿Sí? Recordemos que Masha. Moksha es la práctica de tratar de dejar de renacer. O sea, dejar de salirte del ciclo del renacimiento del samsara. ¿Sí? Que eso lo vemos en lo del hinduismo. Eso le dio a entender a Buda que había una forma de liberarse del sufrimiento de la vida, muerte. Los budistas también creen en el renacimiento. Entonces,
por la reencarnación.
Es reencarnación.
Reencarnación.
Sí, es reencarnación.
Sí,
que regresas
al
otro cuerpo.
Sí. Ya te pasaste.
A los 29 años, Buda dejó a su esposa e hijos para seguir el camino como el hombre hindú que había tiempo atrás. Sí, era una tradición común en estos tiempos. Dejar a tu familia y tú irte por tu camino ninja, si quieres. Buda abrazó este camino al punto que se vio reducido a piel y huesos. A pesar de esto, la iluminación lo llevó. O sea, él dejó de hacer todo, dejó su familia, dejó su salud, todo lo dejó. Y no le sirvió mucho. Gautama decidió, Gautama, recordemos también que es Buda, Siddhartha Gautama Buda. Gautama decidió exigir la iluminación y para eso se sentó bajo un árbol desde el amanecer hasta el anochecer, hasta que la iluminación llegó a él. Durante la madrugada, las revelaciones que él tuvo fueron las verdades de la realidad, que son los escritos que enseñaría durante el resto de su vida, que aproximadamente fueron los 150 años. ¿Sí? Hasta aquí, vamos bien, ¿no? Uh-huh. Ok. ¡Wow! ¿Qué significa esos nombres? Nada más como un recuadrito de datos curiosos. Siddhartha, aquel que consiguió su meta. Gautama es el nombre de Buda. Y Buda, iluminado. Y
Sakyamuni.
Okay. Como el Buda es conocido por muchos budistas, el sabio del clan Sakyamuni. Y eso también es otro recuadrito para que lo tengan en mente. Lo vamos a ver también, pero así como un mini. Una mini guía. Las cuatro nueve verdades, ahorita les explico qué es. La primera es todo sufrimiento. El segundo es. Ahorita lo vamos a ver todos a detalle, entonces no tienen que memorizar todo el camino. El sufrimiento es provocado por el deseo. La manera de liberarse del sufrimiento es deshacerse del deseo. La manera de deshacerse del deseo es seguir el noble sendero octubre. Las tres características de la existencia son la impermanencia, el sufrimiento y el no tener ser. Nada así como para que lo tengan así un poquito atrás en su mente. Pues vamos a ver. La primera noble verdad es todo es sufrimiento. Sí, estas son cosas de las que Buda empezó como a
meditar,
revisar en su tiempo que estuvo ahí meditando.
Debajo del árbol.
Básicamente todo se condensa a esto. Sí, o sea, todas sus enseñanzas y todo eso lo condensaron como esto. La primera es que todo es sufrimiento. Significa algo que los cristianos podemos entender. En el nivel más profundo, todo en la vida es insatisfactorio. En el fondo sabemos que hay algo que falta. Esto es algo que veíamos con las religiones preliterarias, que el hombre por tendencia, por naturaleza, siempre tiene inclinación de buscar algo más grande que él. Y si el hombre no busca o trata de vivir una vida sin algo así, siempre va a tener este sentimiento de que hay algo que falta. Entonces, esta es la primera noble verdad, que todo es sufrimiento. No se refiere a que siempre va a estar sufriendo y siempre va a estar en dolor o enfermedad, sino que siempre va a haber algo que...
Va a estar insatisfecho.
Exactamente.
Eso pudiera también ahorita en la vida cristiana estar, ¿eh? Pues está, sí. Por eso ahí dice que falta ver algo de...
Ahí sí. Dice que los cristianos entienden eso, o sea, sí. Les falta...
Sí. La segunda noble verdad es el deseo causa sufrimiento. Buda dijo que hay tres deseos que el hombre siente: el deseo sensual, deseo de ser estimado y deseo de no existir. El hombre se ve lleno de estos deseos por su ignorancia de las tres características de la existencia. Entonces, así como un
contras.
Las tres características de la existencia son estas. La primera es impermanencia. Buda dijo que nada es permanente y todo está cambiando constantemente. No hay ninguna sustancia que no cambie detrás y dentro de todo lo que hay en el cosmos. Nada tiene una existencia independiente. Así que esto es algo que también hemos visto con el hinduismo, que llamaban el Brahman, que es básicamente el todo. Pero la diferencia aquí es que ni siquiera el Brahman es siempre el mismo. O sea, el Brahman siempre está cambiando, está en un constante cambio. Entonces, la impermanencia es una característica de la existencia. Nada permanece igual. La segunda es sufrimiento, que es lo mismo que la primera noble verdad. Sí, gracias. Todo es insatisfactorio. Y la tercera es, no existe el ser. Nada jamás permanece igual, que está un poquito amarrada a esta parte de la impermanencia. El ser está en constante cambio en experimentar diferentes situaciones, emociones, etcétera, etcétera. Por esto nunca es el mismo. Sí, da un ejemplo de que si Fulanita está pasando por algo, entonces cuando pasa por eso, Fulanita ya no es la Fulanita que era hace un segundo, sino ya es la Fulanita de un segundo adelante. Pero luego, como no puede durar ahí, entonces ya la Fulanita es de un segundo adelante. Entonces ya no está de un segundo adelante. Y así se la lleva. Entonces el ser nunca permanece constante, o sea, nunca es eso. Sí, simplemente es un proceso que siempre está evolucionando.
Ajá. Pero eso se me hace una filosofía, digo, pues eso es lo más normal, ¿no? Digo, ¿cómo lo llevan a filosofía? Porque eso, pues es.
Pero nada más, esto es para que
la naturaleza.
Características de existencia.
Esa es la meditación, o sea,
el entender,
comprender. Y tratando de entender las cosas, no toman como insignificantes.
Sí,
como que un alto en el camino y que, nadie se le había ocurrido.
Nadie se le había ocurrido, exactamente.
Nadie había meditado en esto, de ahorita ya vamos.
Hoy me hice más viejito, ahorita un segundo después ya
se. Ahorita que dijiste eso, ya pasó, sí. Ya estamos adelante.
Yo vengo al mismo ahí, en el Asia, está ahí, ya, donde parece el pelo, ahí. Está Rusia y está China, entonces todo eso yo imagino que es por la serranía, ¿no? Y esa parte es la que se permite lo digo, entonces imagino así, bueno, esa persona que esté, pues se empezó a mirar de esa manera.
Sí.
Por la cuestión geográfica.
Sí.
Entonces, pues, así como aterrizando básicamente, como siempre estás en, o todo siempre está en un constante cambio, una constante evolución, siempre está moviendo, siempre está cambiando, siempre hay algo diferente.
No, no está estático.
Entonces, el ser nunca es, solamente fue.
Sí.
Y está siendo ahora, pero ya dejó de ser.
Pero ya dejó de ser, ya lo dijiste y ya pasó.
Exactamente. Y luego, la tercera noble verdad, es la forma de hacerse el sufrimiento, es de hacerse del deseo. La eventual extinción del deseo es el nirvana, que es como el top de los budistas. O sea, yo quiero llegar al nirvana para ya ser libre de este sufrimiento llamado vida. Que es un estado de cesación del sufrimiento. El nirvana en esta vida se llama nirvana con sobrante, y en la vida venidera es el nirvana sin sobrante. Que aquí es nada más con sobrante es hablando del karma. O sea, entra incluido el karma. Y el sin sobrante es que ya no necesitas karma porque ya no estás, ya dejaste de vivir, pues. O sea, ya no estás,
ya no te pasa nada,
ya
no estás sufriendo. Llegas.
Ajá. La cuarta noble verdad es el sendero octuple. La forma de hacerse el deseo es siguiendo el sendero octuple. En el budismo no importa lo que crees, sino lo que haces, que esto me parece algo que ya es muy diferente a lo que nosotros hacemos, ¿no? El sendero octuple, pues aquí no lo voy a desarrollar tanto, pero se lo explico yo súper rápido. La comprensión correcta se trata de entender esto de las cuatro verdades y las tres características de la existencia. Si cuando entiendes esto y lo comprendes, entonces ya estás haciendo lo primero.
La comprensión.
Entonces, vamos bien, vamos bien. Después, el segundo es el pensamiento correcto, o sea que mi enfoque debe ser cumplir esto que ya comprendí. Y luego, tres, el hablar correcto, que directamente no digas mentiras, no digas cosas que no, no hagas murmuraciones, no hagas chismecito, esas cosas. La acción correcta, dentro de la acción correcta hay varias cosas, pero todo se pudiera reducir a no mates, no robes, no cometas, no cometas pecado sexual, por ejemplo, esta parte de no mates, ellos lo toman muy en serio, a punto que ni siquiera pueden matar animales. ¿Sí? Entonces, por eso muchos budistas son veganos, vegetarianos, ecológicos. Pero sí. La subsistencia correcta, esto habla...
Supongo que tiene que ver.
Ah, sí.
Todo.
La subsistencia correcta se refiere a tu trabajo, que tu trabajo sea algo ético.
Ya. Honesto.
Ajá. O sea, no puedes vender armas, no puedes hacer cosas que sean incorrectas.
Pues todo se basa en los valores.
O que puedan causar también a otra persona.
Pues no, para comenzar, pura muerte en la
comisaría. No, pero ellos no tienen ellos en su negocio.
Ya rompiste el sendero.
Ya rompiste todo. No comprendiste ni la primera.
Los hindúes
no apoyaste desde el principio.
No han entendido ni el uno, pues sí. Ya.
Los hindúes no tienen, supongo, este tipo de...
Los budistas.
De negocios.
No.
Y bueno, estas últimas tres, como que todas se amarran una a la otra, pero es básicamente... meditación. O sea, ya esto estrictamente hablamos de meditación, de piensa en lo que es, piensa en que no existe, piensa en que quiere llegar a nirvana.
Que tu mente se enfoque en lo positivo.
Eso. Sí, o sea, hace estas cosas.
Esfuerzo, conciencia y concentración.
Sí, hasta ahí vamos bien, ¿no? Y luego aquí es un concepto, el Theravada. Después de haber visto esto del sendero de octubre, entramos a cuatro escuelas diferentes. Puedes seguir tú para llegar al nirvana. Similar al hinduismo, hay varias formas de llegar a tu objetivo. En este caso son cuatro escuelas principales. Supongo que existen más, pero yo nada más mencioné estas cuatro. Y ya era mucha información, entonces dije, lo busco después. Sí, el objetivo es el nirvana.
Nirvana.
Los caminos, aunque tienen diferentes, digamos, objetivos o puntos de enfoque, el punto es el mismo. Sí, es dejar de vivir, dejar de existir. Entonces, el Theravada, que también se traduce como camino de los ancianos, su meta principal es la liberación del samsara en el nirvana. Los dioses son reales, pero poco útiles, o sea, los dioses no te van a hacer favores, nomás están ahí ellos en su show, en su party. ¿Sí? Y el ser humano es irreal y vive muchas vidas en muchos cielos e infiernos antes de alcanzar el nirvana. Ya que la mayoría no son lo suficientemente espirituales para alcanzar el nirvana antes del final de una sola vida.
Se supone que los dioses ya pasaron por todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya son reales.
Básicamente tienes que vivir muchas veces porque con una sola vida no te alcanza el tiempo. ¿Sí? Necesitas más tiempo, entonces.
Pero esto es la reencarnación, ¿verdad? Ahora en esto,
ahora
en otro.
Después tenemos la escuela del Zen, que es la meditación. Su meta principal es el Satori, o la iluminación, que la iluminación, por consecuencia, te va a llevar al nirvana. El Zen enseña que la realidad fundamental está más allá de las palabras y el pensamiento...
Correcto.
Correcto, supongo. Sí,
también comió.
Sí, andaba acá, que no entendía.
Pues sí, para poder entender.
Estaba en tu idioma.
Sí, sí, sí. Es que estaba en
traducción. Bueno. Y el pensamiento corriente.
Ah, es que yo también estaba. También estaba en tu idioma. Es que estoy pensando yo en.
Son pensamientos corrientes.
O la corriente de pensamiento, ¿no?
El pensamiento correcto.
El pensamiento correcto, sí, es correcto. Y por lo tanto utiliza paradojas verbales y la meditación intensa para liberar la mente y ver más allá. Aquí entra mucho en juego esta parte de los haikus. No sé si ya han escuchado los haikus, que son como poemas con 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Son muy usados en la cultura asiática, aunque no con el enfoque, o no necesariamente con el enfoque de religión, más bien como un enfoque de literatura o de arte, pero de aquí se originan. El Mahayana, que también se conoce como gran vehículo, tiene algunas características. La primera es el universalismo, que promete liberación para todos, no solo los monjes. En este caso tenías que llegar al grado de monje para poder
liberarte.
Ajá. Por eso necesitabas muchas vidas, porque para llegar al grado de monje necesitabas muy buen karma, y era así como acumulando tu karma hasta poder llegar a este gran moca chido, ¿no? La eficacia, que promete liberación después de una sola vida, o sea, fácil y rápido, vámonos. Buda como Dios, habla sobre el Buda divino y resta importancia del Gautama histórico, o sea, básicamente ya deshace como su historia de persona, de humano, y ahora ya nada más es una figura deidad.
Una deidad.
Muchos Budas, habla de un número infinito de Budas, que es también esta parte como de los dioses. La gracia, el Bodhisattva, perdón.
No, digo eso, sí.
Yo voy a
vamos a pasar nuestros correos para que nos manden. Este, si quieren una presentación, pueden
apoyar. Vamos a salir muy buenos budistas.
una aportación voluntaria.
La suscripción cuesta $5 por Entonces vamos, Mahayana era gran vehículo, el Bodhisattva estaba en camino a ser Buda, el Bodhisattva es así como
el
grado de, ¿sí? El Bodhisattva estaba en camino a ser Buda, pero se detuvo para ayudar a los ignorantes que aún se tienen en el samsara. O sea, tenía un pie acá ya en el nirvana y el otro acá en el mundo, y dijo, híjole, nada, es que pobrecitos, me quedo aquí y acá les echo la mano, entonces... Por eso es gracia. Sí, porque en vez de irse el chorito de ese se la rifa, él se quedó aquí en medio, así como dije, aquí les voy a echar la mano.
Muchos cristianos están ahí en
Y luego, niveles de verdad. Los budistas hablan sobre diferentes niveles de verdad, similar a los hindús. El primer nivel es la tierra, que es pues, aquí lo físico, donde estamos nosotros. El segundo son los cielos paradisíacos, que es donde están todos los buditas ya hechos y derechos. Y luego es el nirvana, que ya así como que el tope, ya llegaste a lo que vas. ¿Sí?
Aquí nada más quiero entender, o sea, alcanzar el nirvana
es dejar de existir.
Es como la vida eterna para ellos.
No, no es vida eterna. Ellos quieren dejar de existir.
Se trata de dejar de sufrir, dejar de reencarnar.
No, fíjate, eso de parar de sufrir.
Sí. No, es que en el hinduismo y lo que ellos creían eran en las reencarnaciones.
Es dejar de reencarnar.
El nirvana es el. Bueno, ahorita lo estoy entendiendo. Ya no voy a seguir reencarnando.
O sea, en cada reencarnación están sufriendo.
Entonces para ellos como que cada reencarnación significaba que no habían terminado su ciclo de vida. Entonces ya llegar a Nirvana, que ya era ya no reencarnar, era el logro, el objetivo.
O sea, básicamente su filosofía es, si no existo, mejor no me puede pasar nada malo. Entonces pues mejor dejo de existir. Esa es su filosofía así como condensada.
Aquí lo que no me queda claro, dijiste en cada reencarnación iban subiendo de nivel hasta llegar a nivel monje.
Sí, hazte cuenta que
el monje sigue Buda, ¿no?
No, ya ahí se acababa, ¿o cómo está?
El monje ya tenía la capacidad para llegar a ser Buda.
Buda.
O sea, hazte cuenta que eres monje, o sea, así como humano, como hombre, monje es tu máximo. Pero después de que eres monje,
eres la de una de
ya tienes la capacidad de llegar a ser algo deshumano, o sea, Buda. Y de Buda ya puedes pasar al nirvana.
Ah, ok.
Por eso dice que hay muchos budas. Porque muchos han llegado a ser.
Ya llegó.
Y el monito gordito, entonces, sí, representa todos los Budas. Él es Buda.
Él es el Buda.
Pero si hay muchos.
No, pero es la representación de Gautama, ¿no? Del primero. Sí, ahora te cuenta que el gordito, el que tú siempre ves,
es el que inició todo esto.
¿Es el Gautama? Sí, que ese es como el que. Como histórico. Sí, o sea, es el que empezó todo.
Es el que empezó la historia. Es el que nació su papá, no querían que sufriera, ni que se hiciera viejito, ni que dejara muy viejo. Pero pues no querían ni que se murieran los papás. Al último buscan la muerte.
Se redujo acá Sí, pero ya ellos.
Pero no era gordo, de hecho.
No.
¿Y por qué está gordo?
Porque ya como eran muchos budas.
No, es que, bueno.
Pero yo entiendo que la gordura representa como prosperidad.
Abundancia.
Sí, yo creo que estaba pensando.
Pero no sé, o
sea. Es que ellos.
Ya es como una imagen, no representa una persona, sino ya es la imagen del Buda.
Bueno, pero que... yo sé que lo ponen, perdón. Que lo ponen gordito porque representa como que él fue una persona próspera porque logró llegar a
ese nivel,
pero no sé si es así.
Y por ejemplo, los católicos, ¿qué representan? ¿Qué tienen? Una cruz y a Jesucristo. Es el. Lo que se presentan el cristianismo en el sentido de los.
Como católicos. Una representación nomás.
Entonces, de los Budas. Ahí Chavir, que está la historia, en 12 años, cuando está la historia universal, no dio donde el Buda, la presentación es eso, es un gordo. Esa era la cuestión de su.
Esa era la figura.
Pero su figura, como cuando. Puso el ejemplo de los católicos.
Sí.
La figura, ¿cuál es?
Esa es la figura central.
Exactamente. Sí.
El equivalente.
Porque ellos allá, en sus templos, ponen a ese señor gordo, así como está allí, y esta es la representación chiquito, grande, o como un llavero que tú quieras. Y está así, y le ponen veladores, ponen incienso, ponen cosas. Que ellos hacen sus cuestiones de todo eso, de meditación y cosas así. Entonces,
de hecho, algo súper interesante es que Buda era contemporáneo de Jeremías. O sea, en el tiempo, sí, en el tiempo que nosotros estamos leyendo de Jeremías, en ese tiempo, Buda estaba...
Naciendo también.
No, ya estaba practicando todo eso.
Es que, por ejemplo, imagino
estaba meditando.
Es por eso le digo, hacen estaba en cuestión de los tiempos. Entonces, una recta, en Cristo es el cero. Y de cero para acá son negro negativo, que son de menos, son 400 años antes de Cristo. Entonces, en esa época, bueno, ya si vemos así, a veces hay tiempos donde ya en la India o en Nepal ahí está. O sea, ahí en esa región ya aparece más, o sea, el brahmanismo, el budismo, en todas esas series. Entonces, ya por ejemplo acá, cuando venía Cristo, ya ponen a Mahoma, como para darle a un apóstol para Cristo, para que no tenga la Cristo. Y cada quien tenía su Dios, como aquí en México, ¿qué tenían? Eran todos dioses diferentes, claro, el de la lluvia.
Sí, el hombre siempre ha buscado, bueno, yo creo que es parte de la naturaleza.
Yo
pensé
que siempre es algo que Dios puso en nosotros porque para buscarle a él
la necesidad de
dioses. Ya ves que como dice ahí, dice usted se contra sus dioses, ellos tenían sus dioses y tenían otras cosas que hacían,
sí,
y a Dios no le gustaba para que él fuera
dioses de madera. De
esta pregunta que tienen de Buda gordo, resulta que es otro Buda, o sea, no es Siddhartha el Buda histórico, sino que es otro Buda. Recordemos que hubo
muchos Budas.
Sí. En el caso de este gordito, el que tú siempre ves, ese es un Buda que se conocía como Hotei, que se destacaba porque era muy carismático. O sea, siempre lo veía sonriendo, siempre lo veía riéndose, siempre lo veía feliz. Entonces fue así como que muy popular. Este monje, que en realidad era un monje chino, que ascendió al rango de Buda.
Pues de hecho allá sí. Los orientales son los que se...
Ya no, aquí ese pedazo es entre lo que les digo, es India y China, todos los Nepal es una
sí, todo ese pedazo.
El norte de la India y todo eso, Vietnam y China, todo ese región
fue. ¿Por qué mal les gustó para ponerlo de imagen?
Esa separación geográfica.
Oh, no, mientras.
Sí, era libre todo.
Sí.
Sí, y curiosamente
la parte de Rusia y todo
eso. Esta figura, aunque nosotros siempre la conocemos como, el Buda gordito. Si ya si tú buscas Buda gordito, pues sale, en realidad se llama Buda sonriente, porque su característica principal no es que esté gordito, es que es sonriente.
Pero cuando me dicen que el Buda budismo, no me imagino ese gordito, porque es la imagen que representa cuando te enseñan una historia, que no se meten tan a fondo como ahorita.
Entonces aquí ya nada más así como que un outline bien rápido de Mahayana, que es el que acabamos de ver. La máxima preocupación, el renacimiento en un cielo o convertirse en un Buda. Sí. Visión de realidad, los dioses, hay muchos bodhisattvas y budas. El ser, ninguno en teoría, pero sí en práctica. El mundo, fugaz, o sea que siempre está pasando. O sea, pasa uno nuevo. Problema humano básico, el sufrimiento del samsara debido a la ignorancia sobre un Buda o sobre la naturaleza del Buda.
la resolución, escuela tierra pura, clamar con fe al Buda Amitabha, y otras escuelas filosóficas, desconectarse de todas las teorías o meditar con el convencimiento de que todo lo que existe es, en última instancia, puro pensamiento.
Pura imaginación.
Entonces, pues eso es básicamente el budismo así súper condensado. No sé si tengan alguna duda.